y muy cerquita también de la calle La Rosa. Imagínate qué entorno tan carnavalero, ¿no? Qué potaje se puede hacer aquí. En una peña que está decorada, bueno, pues con muchos motivos rocieros, se está cambiando el cuarteto más esperado de todo el concurso. El cuarteto del Gago, que durante mucho tiempo lo hemos conocido así, porque la vis cómica que tiene Gago, evidentemente, pues es muy interesante, pero nosotros en COPE Cádiz nos hemos propuesto este año decir más veces aquello de el cuarteto de Miguel Moreno, porque está muy bien Gago, ha sido la bandera del cuarteto al principio, porque era el más conocido durante mucho tiempo, pero oye, que aquí hay un trabajo detrás, hay muchas horas de boli y papel, o ordenador, no sé cómo compondrá o cómo escribirá Miguel, ahora se lo vamos a preguntar, en casita, no sé si en la soledad, Miguel Moreno, autor del cuarteto del Gago, vamos a dejarlo así, ¿no?
Bueno, sí, vamos, soy el autor, pero que a mí no me importa ni mucho menos que se llame el cuarteto del Gago, porque es el emblema del cuarteto y lo importante es que se hable del cuarteto, ni es de él ni es mío, es de todos los que formamos parte y han formado parte de este cuarteto, todos aportamos y que el nombre es lo de menos.
Miguel, una etapa muy dulce la que está viviendo el cuarteto en los últimos años, ¿eh? Yo no sé si este año que has tenido un año completo, entiéndase, un ciclo completo de carnaval para componer la nueva obra, o te encontrabas más a gusto teniendo esos meses más cortitos, porque la verdad es que te han salido redondos.
Bueno, muchas gracias. La verdad que con los dos que vinieron tan seguidos salimos súper contentos, porque es verdad que había menos tiempo que lo normal y bueno, seguimos la inercia y las ganas con las que se cogió después de la pandemia. Y este año sí que nos dio tiempo a un descanso también antes de ponernos con este cuarteto, que creo que también nos ha venido bien. Y bueno, ya se verá hoy, pero creo que traemos algo al nivel de estos últimos años, o eso pretendemos.
Miguel, para todo aquel que vea el cuarteto, que se ríe, que lo disfruta, también vamos a decirle la cara que no se ve, ¿no? ¿Cuántos meses lleváis ensayando? ¿Cuántas horas? ¿Cuánto tiempo te lleva, por ejemplo, hacer una parodia? Que no tiene que ser tan fácil eso de buscar la rima, cuántos versos lleva. Cuéntame un poquito, ¿desde cuándo estáis liados con esta nueva propuesta?
Pues, hombre, escribir lleva bastante tiempo y bueno, y más la forma en que tenemos nosotros de montar la parodia y además la parodia es la pieza que más tarda y a mí me gusta llevarla completa.
¿Es por dónde tú empiezas, quizás, la confección del repertorio?
No, cuplé. Siempre lo primero que llevo es el cuplé y el estribillo. No sé, es por tradición ya. Y de hecho, bueno, quedamos en verano, siempre quedamos para comer, que nosotros somos de celebrar las cosas. Ya yo canto el cuplé, digo la idea, y gustó mucho. Y ya, pues, apuntando cosas hasta que empezamos a ensayar con ese cuplé. Y al poco tiempo, pues, llevo la parodia. O nos ponemos con cuarteta de popurrí, porque el repertorio es tan amplio de un cuarteto. Tenemos que ir quitándonos cosas, pero nunca se termina de meter lo que tiene el cuarteto. Si podemos perfeccionarlo, mejorarlo, pues se va haciendo. Hasta que ya creo que tenemos lo que queremos presentar este año, pero son muchas horas.
Eso es una de las dificultades más importantes de la modalidad, ¿no? Es un concurso muy largo que para el humor es muy complicado, ¿no? Pues cuando se conocen los giros es mucho más difícil que te vuelva a hacer gracia. Es como el que se sabe un chiste, ¿no? ¿Cómo combates esa problemática, Miguel?
Hombre, el cuarteto ha optado, no solo el mío, otros cuartetos por llevar los pases inéditos enteros. Lo que pasa es que, como el concurso es largo, es cierto que el cuarteto se va desgastando, no solo el cuarteto, yo creo que todas las modalidades. Pero intentamos eso, sorprender cada día, que todo sea nuevo, e intentar darle un giro, que no sea previsible lo que se va a cantar, lo que se va a decir. A veces se consigue, a veces no, pero hay que intentar sorprender, porque como tú dices, y más en el mundo que está con las redes, la gente lo escucha mucho. Y el repetir una letra como se hacía antes, que no pasa nada, pero ya estirarla prácticamente porque la gente no se va a reír. Tiene muy poca fecha de caducidad.
Oye, preliminares, cuarto, semifinales y final. Eso exige cuatro parodias, muchos cuplés. ¿A qué nivel de ultimado tienes el repertorio preveyendo que podáis llegar hasta la última fase del concurso? ¿Está todo? ¿Te queda? ¿Cómo vamos?
No, nosotros ahora mismo lo que queremos hacer, si llegáramos hasta el último momento, está ya escrito y metido ultimando algunas cosas. Pero nosotros intentamos ir al concurso con todo metido porque nos da tranquilidad. Y luego que se puedan mejorar cosas, seguimos ensayando, pero no, además no, seguimos ensayando al mismo nivel de horas y de tiempo, porque si no sales muy quemado del concurso. Como tengas que meter a la, por lo menos la forma que nosotros tenemos, se hace muy pesado, llegas muy quemado al carnaval y además te puedes salir o no salir. Esto pues ya, cuanto más lo escuches y más estés en el ensayo, pues te vas dando cuenta de cosas. Y yo soy de la opinión de que cuanto antes lo tengamos todo, mejor. Y este año hemos llegado.
Sí, Miguel, y estas curiosidades que nos gustan tanto los aficionados. Una vez que arranca el concurso, este concurso, por ejemplo, que vosotros cantáis en los primeros días, que vais a volver a cantar, si Dios quiere, en cuarto, dentro de mucho tiempo, imagínate que ha funcionado muy bien un personaje, que ha calado. ¿Retocas los siguientes pases para darle más peso? ¿O eres de los que tienes la idea, la has cuajado en tu cabeza, ya está más o menos metido, con esto vamos y vamos a muerte porque consideramos que esto es bueno?
No, yo no suelo retocar parodia ni cuplé, vamos, confiamos en este repertorio y como está montado es a lo que vamos a presentar. Antes lo estaba hablando, que se ha pasado por aquí el Tomate, a ver, ¿no? Yo lo que quiero es que salga como los ensayos, no hacer nada extraordinario, sino lo que hemos preparado, ensayar, y lo que hemos ensayado tanto tiempo, gustará más o menos, pero hacer lo que tenemos previsto. Incluso te diría, nosotros hemos hecho el único año que nos pasó eso, porque los personajes suelen estar bastante repartidos, lo intentamos al menos. Fue el año del viento, que gustó mucho el personaje de Figue, de Tamara.
Te odio.
Y lo que hicimos, claro, nos dimos cuenta que el te odio era como una coletilla que nosotros teníamos. En el segundo día nos dimos cuenta que estaba muchas veces, pero es que estaba metido así, no es porque había gustado. Y al tercero quitamos.
¿Quitaste?
Lo que hicimos quitar, porque sí, porque no me gustaba que pareciera que estábamos aprovechando.
Estaba aprovechando del momento, ¿no? Navegando a favor de corriente.
En vez de aprovechar personajes, quitarle y que viera que el cuarteto era más que eso.
Oye, ¿en qué ha cambiado Miguel Moreno desde los primeros cuartetos ahora? ¿Qué es lo que te ha dado la experiencia? ¿Qué crees tú? ¿Que ahora lo compensas más? ¿Que ahora lo rimas mejor? ¿Que ahora las ideas son más acertadas? ¿En tu propio autobalance?
Hombre, evidentemente los años, dentro de las pocas cosas que tienen buenas, no cumpleaños, que te da experiencia y son muchos carnavales y nadie tiene la varita, ¿eh? Porque si no, todos los años daríamos un pelotazo, todos los que llevan tantos años, gente que lleva más que yo, pero yo creo que lo que te da es la tranquilidad, sobre todo, al ir al falla de confiar lo tuyo, de ir a disfrutar. ¿Sabe? Intentar ir lo menos presionado posible. Yo creo que eso se está notando. Cuando eres más chaval te puede el ansia, el querer ganar, la competición. Y eso ya nosotros creo que lo hemos dejado atrás y es que se nota. El cuarteto va a hacerlo bien no por competir ni por querer demostrar nada, sino porque lo hemos ensayado, lo hemos trabajado y que nos gusta esto. Pero te da esa tranquilidad de no tener que demostrar nada a nadie.
Miguel, ¿un autor llega a disfrutar la interpretación en las tablas o estás pendiente de que todo salga bien, de que nadie se le olvide la letra? Tú que la tienes en tu cabeza, imagino, más interiorizada que ellos, estás por si hay que apuntar algo, no sé, o tú lo disfrutas.
Intento disfrutarlo y si va yendo bien, pues se me ve más relajado.
Pero también un poquito de lo otro, ¿no?
Si hay algún fallo, pues bueno, se intenta rescatar momentos y ellos ya lo saben. O me busca, la verdad, ¿eh? Porque yo me las entera, me sé los cuatro personajes y lo bueno, y por eso ya también acordamos de cuanto antes esté en escena, los cuatro mejor. Pero vamos, que se ensaya para que no haya fallo, yo no creo que vaya fallo y cada vez voy más relajado. Había otros momentos que muy tenso, muy atento, pues tú quieres que salga exactamente igual. Ahora intento ir un poquito más relajado y disfrutarlo también, pero estoy atento.
¿Y cómo se sale? Esperemos que no suceda, ni mucho menos, pero ya por curiosidades, que en toda tu trayectoria te habrá ocurrido que algún compañero se salta la línea, ¿no? Entendemos, se salta el chiste y se le viene a la cabeza lo que tiene que decir más adelante y se ha comido a lo mejor, pues no sé, si cuatro gags de la parodia. ¿Los retomáis, tiras para adelante, te miran a ti, tú dices su frase o tú se la apuntas por los bajini? ¿Cómo sale de ese embrollo?
Depende, habido de todo. A ver, si te das cuenta rápido, la puedes decir tú para recuperarla, se la dice. Bueno, se intenta recuperar al momento, porque es una pena el perder algo que ya está. El rollo es que como nosotros tenemos montadas las parodias, que tiene un hilo argumental, tiene una historia,
si la salta, pierde, claro.
Se queda, puede quedar raro, por eso intentamos ensayar para que eso no pase. Y por eso también se ensaya tanto, para tú ir lo más seguro, ¿no? Tener lo que se llama el texto dormido, ¿no? Que tú te dediques a interpretar nada más, no a estar pensando, tengo que decir esto. Y la verdad es que últimamente vamos bastante bien de texto. Que nos quiera que tanto con madera de que nos podamos equivocar, pero que la gente no lo note y ya está. Y creo que todos tienen tabla para sacarlo para adelante, ¿no?
Porque, Miguel, una parodia, ¿cuánto ocupa? ¿Cuántos versos tiene o cuánto texto es? No sé, si es un folio en Times New Roman 12, por decirte algo, o son dos, o son tres, ¿no?
Cuatro carillas.
Lo tienen medido, ¿eh?
A letra 11, son las nueve. Esto es en
interlineado uno y medio.
Cuando yo llevo la parodia, ya miramos y dice, ya tiene las cuatro carillas, tiene menos. Dice, yo, le falta un poquito. Es lo que tenemos. Después se puede poner un poquito más, un poquito menos, pero es nuestra referencia de lo que suele coger, que es en torno a los 10 minutos, que es la que a nosotros nos gusta hacerlo. Se puede hacer de más, de menos, porque ya no hay tiempo de parodia. Pero nos gusta hacer la parodia eso, en torno a los 10 minutos y más o menos por ahí nos cuadra, que es bastante que rellenar y que completar. Pero bueno, se saca.
Oye, los puntos muy repartidos, porque la verdad es que todos tus compañeros tienen una viscómica tremenda, tú incluido, evidentemente. ¿Eso te exige más o te exige menos? Quiero decir, ¿tienes que meter más golpes en el repertorio para poderlos repartir? ¿O te vale más o menos con el mismo esquema que tú venías trabajando siempre y lo único que no lo remata siempre uno o dos personas, sino que, oye, lo repartimos?
Yo creo que con el tiempo hemos cambiado. Una cosa que hemos mejorado, que ahora tú dices, con los años que te has dado cuenta, que nosotros antes metíamos lo mejor, como dice Ángel, muchos follajes. Quiere decir esto, que a mí me gustaba mucho explicar las cosas. Y veíamos que había cosas, después te das cuenta, con los años, que eran innecesarias. Porque la parodia no terminaba de coger ritmo en algunos momentos, de frases muy largas. Entonces intentamos que sean frases más cortas e intercalarlas entre nosotros. Y eso es lo que le da dinamismo. Y algunos puntos funcionan más, otros menos, pero cuanto más allá mejor, sin perder la historia, sin decir nada que no venga a cuento, pero no un monólogo largo ni contar cosas que a lo mejor no vengan al caso, ¿sabes? Y eso, bueno, era a lo mejor un fallo mío y son cosas que vas aprendiendo, ¿no? Sobre todo a mí me gusta mucho la historia, cuando hacemos cuarteto histórico, luego te das cuenta, dices que yo... A lo mejor te lleva un rato que no dice nada y eso va perdiendo ritmo en la parodia, no va enganchando a la gente. Y creo que ahora tiene mucho dinamismo. Y por eso a mí me gusta que cuanto antes estemos los cuatro, mejor. Porque además hombre, tenemos formas diferentes. Y conforme tú lo estás escribiendo, dices, esto pega que lo diga esto. O esto pega, pues ya nos conocemos, vamos, como...
Mucho tiempo ya.
Uf. Oye, qué importante, que el público ría, no sé si la primera broma o la segunda, pero me imagino que eso os da una tranquilidad, ¿no? Oye, el primer chiste ha entrado, esto va bien, ¿no?
Sí, hombre, sí. Cuanto antes se enganche, mejor. Eso está claro. Además, el tiempo sin que la gente se ría en el falla es muy incómodo. A lo mejor son 30 segundos, pero eso se te hace como si fuera una hora. Cuanto antes, mejor, pero como yo digo, no a cualquier coste.
Miguel, también la sensación de estar en el falla es que es una proyección vocal muy seca, ¿no? Que parece que tú estás solo, ¿no? No sabes si cuando estás en silencio del teatro, dices tú, bueno, me estará escuchando alguien al otro lado, ¿no?
Pero a nosotros nos gusta, ¿eh? No, es una cosa que no sé si la hemos conseguido nosotros, pero es una sensación muy guay. Cuando sales al teatro y ves que el teatro está lleno y está en silencio esperando, porque la gente está muy atenta a lo que van diciendo, el respeto que nos tienen los aficionados, eso es muy guay. Y la verdad que lo disfrutamos mucho. A mí... No creo que seamos un cuarteto pa jaleo. Nosotros no vamos a falla a formar jaleo. Queremos que la gente escuche lo que hemos escrito, lo que hemos montado y agradecemos ese silencio y que se rían cuando toca. Que esperemos que lo haga.
Que no vaya a bailar sobre el escenario. Venga, referí, no se va a tirar nadie al suelo, no vaya a hacer ese tipo de humor. Es otra línea el vuestro, es una línea mucho más de texto, mucho más de interpretación, de rim, mucho más local, que creo que los últimos tipos estaban permitiendo tirar de ese humor mucho más nuestro, ¿no? Y estoy viendo por aquí también que confiáis en el equipo de caracterización de los últimos años, ¿no? Con Emilio Santander también ahí echando una mano en los tipos, ¿no?
Sí, hombre, Emilio nos ha dado un plus al cuarteto desde que entró en el año de los ortodoxos. Ha sido brutal. Porque tiene mucha imaginación, habla el mismo idioma que nosotros, le gusta el carnaval, que nos gusta a nosotros, entonces seguimos los mismos. Misma maquilladora, el encargado, luego los que nos hacen el decorado, todos repetimos porque nos está funcionando y esto ya es una familia. Por eso te digo que no es ni el mío ni el del Gago, somos muchos, ¿no? Yo creo completamente en el trabajo de equipo, el trabajo cooperativo, que es el que al final da resultado, ¿no? El carnaval tiene, yo creo que uno de sus grandes defectos, peca mucho de los egos. Y nosotros intentamos dejarlo fuera por el bien del cuarteto y creo que es lo mejor que hacemos.
Miguel, ya para terminar, agradeciéndote pues toda esta explicación que para los aficionados es oro puro, porque claro, meternos en cómo lo vive, cómo lo ha confeccionado, lo que siente un autor de carnaval, es maravilloso para todos los que desde el otro lado vemos la obra ya realizada, ¿no? Si te tuvieras que quedar con un cuartetero histórico que no haya salido en tus cuartetos, no sé, Massa, Peña, Herbola, Erwiki, Capaccini, Gaby, no sé, Miguel Mellao, ¿tienes uno que tú digas, oye, a mí me gustaría parecerme ahí, o qué me he reído yo con este cuartetero?
Es que has dicho gente muy buena, pero hombre, si me tenía que quedar con uno como componente del Peña, sin duda. Para mí es el número uno.
Y ya que tú me has abierto la baraja, ¿y como autor? Agüillo.
Y como autor, Gómez. Aunque no se haya prodigado demasiado la modalidad, es mi autor de referencia y el que más me ha gustado y me sigue gustando. Y su hijo ha seguido su estela y es el carnaval que yo he mamado y el que me gusta hacer. Creo que de los mejores, si no el mejor autor que va a calle.
Y ya la última, Miguel, el bonus track. ¿Qué esperas de este concurso, de los compañeros, de la modalidad del cuarteto en este 2024?
Bueno, espero lo mejor, que todos vengan a su máximo nivel, que nosotros lo demos también, pero que lo den todo para que sea un concurso bonito y que la gente vibre con la modalidad y que sea un buen concurso para todos y un gran carnaval. Espero que todos vengan al máximo y que lo podamos disfrutar.
Pues eso es lo que os deseamos desde COPE, de parte de todos los aficionados al carnaval, al cuarteto, que lo disfrutéis, que seguro que nos reímos con la parodia, con los cuplés, grandes cupleteros, el cuarteto del Gago de Miguel Moreno, y que disfrutando vosotros seguro que disfrutamos todos los demás. Un millón de gracias, Miguel.
Nada, muchas gracias a ti.
Bueno, pues Rubén, fíjate qué de curiosidades nos ha contado Miguel Moreno, autor del cuarteto, que se le conoce como el cuarteto del Gago, pero yo creo que ya deberíamos de ir implantando. Hombre. El cuarteto de Miguel Moreno, autor
tanto,
en solitario.
Y tanto,
de
ya cumple, lo hemos dicho. Sí,
de cuatro parodias.
Ya de todo, ya de todo.
Rubén.